Trajimos algo nuevo al lugar, esta verga inspira. Se giran las minas y miran, es una fría energía que me domina y te invita a caminar sobre este groove animal. Que esta es la mierda del momento, la quemada que hablar, la que no se deja contagiar por la apatía social. Es el clímax, lastima tu rutina. Me subo a la tarima y me bajo por tu espina dorsal. Soy tequila con sal, mejor no abusar. Toma nomás de mí lo que te sirva, que te puede hacer mal. Ya di mis pasos en falso, pero hoy camino en el club. No me preocupo del rap, trafico puro hip hop. No la delires, si tenés plata invertí en mi pyme. Si las otras bandas te deprimen, no te compliques más. Invítala a salir, tráetela a esta fiesta clímax. Que quien quiere ir al cine.
Hay momentos en la vida, momentos históricos, donde es necesario tomar las riendas del destino. Y sí,
muy consciente.
Perdón, perdón,
¿por sí, qué? Sí, te confundiste de momento.
¿Me pueden dejar hacer una vez una entrada como tengo ganas? ¿Una vez? Ok, vamos a ir de vuelta.
Upa, estamos, o sea, en un día complicado.
Una vez les pido, por favor. Tengo preparado todo tipo de apertura épica sobre la que quiero hablar. Todo para contarles que me tenía la barba de rosa. Estaba preparando toda una forma de llegar a esa conclusión magnífica. Y me la cortan, me la cagan siempre.
O sea, yo no puedo creer que empieces hablando de tu barba roja en un momento, en un día tan especial como cuando es el cumpleaños de nuestro compañero Gastón Tenemann. Empezás diciendo que tu barba te teniste, ¿qué nos importa? Cualquier día podemos hablar de eso, pero sin embargo no todos los días se cumplen 19 años.
No podemos hablar de eso cualquier día porque yo la barba me la tenía de rosa, o sea, ayer, entonces hay que hablarlo en este programa. Y aparte, Gato, perdón, pero feliz cumple.
Agradezco la empatía, pero justo en este caso me parece que si ponemos en la balanza me parece más importante que alguien se haya tenido la barba de rojo, sobre todo siendo ideal, que alguien cumpleaños, porque cumpleaños hay todos los días del año, todos los años, pero teñirse la barba...
Yo no cumplo años todos los días del año, todos los años.
No, pero todos los días del año alguien cumple años. No sé si todos los días del año alguien se tiñe la barba de rosa.
Pero yo banco ahí. Confirmado que sí. Yo no puedo estar defendiendo que hablemos de tu cumpleaños. Tendrás que estar...
Volvió Nicky Robot, mientras Nicky soluciona sus problemas técnicos. Yo quiero decir que tampoco es así, Gato. Feliz cumple, te quiero mucho, felices 19. Tampoco es que es tanto mérito, digo, no es que vivís en el Sahara africano ni estás en el medio de Siria. O sea, cumpliste años, sobreviviste un año más en Buenos Aires, siendo tipo un chabón de clase media, blanco. No es exactamente que tu vida corre peligro. Así que no sé, que no es que hay tanto que celebrar, pero feliz cumple. Te quiero mucho.
Hay que celebrar que estamos vivos. No sé si me escuchan como un robot o no, pero si no estoy siendo un robot, quiero que dar este mensaje de que lo importante es celebrar que estamos, que nos queremos. Está bueno celebrar.
Acá Bikerbot nos dice que hay que celebrar la vida. Pero una cosa sobre esto. Ey, está mal tu concepción de los cumpleaños. O sea, en los cumpleaños, al menos mi concepción, no es que celebramos que la gente sigue viva un año más.
Es eso básicamente, o sea, pero no es que tipo tu concepción, es prácticamente eso. O sea, ¿qué estamos celebrando? El día del cumpleaños, que esa persona dio 365 días más alrededor del sol. O sea, 365 vueltas alrededor del sol, es eso nada más. O sea, es prácticamente eso. O sea, está bien, vos.
Pero está re bueno cumplir años, boludo. Total. Te dan regalos, te mandan mensajes re lindos.
Concuerdo, está re piola, lo rebanco. Feliz cumple. Simplemente me quería aclarar eso.
Pido a la producción que pongan, por favor, el feliz cumpleaños de fondo.
Yo pido, por favor, que no lo hagan.
Pero, a ver, una cosa, quiero aclarar una cosa. Ey, pero así es todo lo mismo. O sea, Navidad, Yom HaShoah, o sea, el día que se conmemora la Shoah, el holocausto.
¿Te metiste en una recién?
Sí, buena comparación.
Dale, seguí.
No, pero digo, todas las efemérides son... 365 vueltas
no
al sol. ¿Cómo que no, boludo?
Pero pero no se está celebrando, pero para en las distintas efemérides no se está celebrando o conmemorando que alguien haya sobrevivido. En el cumpleaños, efectivamente, a ver, si vos no estarías vivo, o sea, hubieses muerto en un periodo entre tu cumpleaños anterior y este, no estaríamos celebrando tu cumpleaños hoy. O sea, efectivamente lo que se celebra es que seguís vivo. Pero ¿sabés qué es más importante que todo esto? Que yo más haya tenido la barba de rosa, que tu cumpleaños y cualquier otra cuestión que podemos charlar, es que hoy es el día de la Pachamama. Así que eso me parece importante que lo remarquemos. Y entonces, para hablar de eso...
¿Cómo es el mismo día de la Pachamama? Y quiero decir...
Uno con la naturaleza.
Una vez cuando me fui de vacaciones a Salta y se festejaba el día de la Pachamama, en una de las celebraciones dije que era mi cumpleaños y me alzaron y me empujaron para arriba, tipo entre las multitudes.
Me encantó.
Como en tu bat o en tu bar, mitzvah, que es una tradición que se suele hacer.
Ahí va.
No conozco esas culturas.
Algo que quiero decir es que podríamos hablar nosotros un poco de qué es la Pachamama, de por qué se celebra hoy, de qué es lo que se está celebrando, de cuál es esta conexión que hay entre la naturaleza para los pueblos originarios, pero decidimos que sería mucho mejor si lo cuentan miembros de estos pueblos, referentes de la comunidad de pueblos originarios argentinos, en vez de nosotros que no somos descendientes de ningún pueblo. Así que les preparamos unos audios de dos personas que conocemos y queremos mucho y queremos que ustedes escuchen ahora, así que vamos a eso.
En el mes de agosto se pide primero en principal perdón a la tierra por todo lo que hicimos y también se agradece por todas las cosas que hoy tenemos en nuestro hogar. En las comunidades indígenas, después que pasa el mes de agosto, se comienza la nueva siembra. Entonces sería como el nuevo ciclo de vida. Por eso es que se realiza en este mes. Y en la actualidad creo que el mes de agosto es un mes de esperanza, donde uno se conecta con el hermano o hermana que tiene al lado, donde se siente parte de la tierra, porque es nuestra madre, es el espacio donde todos estamos unidos. Entonces es tan importante para las comunidades indígenas, pero hoy en la actualidad es tan importante para todo el mundo.
Ayipunchao Tukuipa, Sachamanta Tonocotecani, Camachi Aishu Bailarima, Yaitamanta Tonocote Santiago Manta. Walter Barraza de la Nación Tonocote, de la Nación Indígena Tonocote en Santiago del Estero. Lo que le queremos transmitir sobre nuestra cosmovisión, sobre nuestra espiritualidad, que se comienza el mes de agosto dentro de poco, y a partir del 1 de agosto festejamos la ofrenda a la Madre Tierra. Es uno de los momentos más importantes de nuestra cosmovisión y de nuestra espiritualidad fundamentalmente. Es cuando el ciclo de la Madre Tierra comienza a despertar después del invierno, a prepararse para sembrar y luego levantar la cosecha.
Bueno, me parece interesante esto que nos viene a traer Walter Barraza del pueblo Tonocoté y Wari Calpanchay, sobre la cosmovisión particular indígena, sobre la conexión entre la humanidad y la naturaleza, su forma particular de ver así a la Pachamama, a la Madre Tierra, y cuáles son las festividades que efectivamente se están celebrando ahora y qué es lo que se hace. No vamos a estar hablando solo de la Pachamama este programa, también trajimos otras cosas. Vamos a estar entrevistando a Laura Rocha, que es una periodista que escribe en Infobae, también presidenta de Periodistas por el Planeta, sobre una encuesta que hicieron sobre cambio climático y pandemia, que trajo resultados bastante interesantes. Gato, vos preparaste una entrevista también.
Sí, estuvimos hablando con el expresidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. Nos vino a hablar básicamente del acuerdo que se está pensando hacer con China para traer granjas industriales de producción de cerdos acá en Argentina. Estuvo interesantísima, ya la van a escuchar en un toque. Tuvimos un pequeño debate acerca de ciertos de los puntos que nos parecen preocupantes. Y vamos a estar hablando con él sobre la situación actual del país, teniendo en cuenta ese acuerdo.
Me gusta que nos confundimos los tiempos, como antes grabamos las entrevistas y ahora estamos grabando la intro, ya es como que no sabemos ni qué va primero, qué va después.
Completamente perdidos, estamos como laburando en un time warp extraño, el tiempo pasa distinto en cuarentena. Nicky, vos...
En un time warp.
En time warp, time warp.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Una cosa extraña del tiempo, digamos. Sí. Bueno, Jerónimo Consciente efectivamente vuelve hoy. Jerónimo Consciente va a estar acá.
Vamos,
para traernos su sabiduría sobre emprendimientos sustentables. Y después, Nicky, vos decís boludeces sobre Twitter, ¿no? Reforro.
Sí, esas cosas que pasan en Twitter. Gato se acaba de poner un fondo de las cataratas, creo. Pero bueno, vamos a omitir eso. Vamos a estar hablando un poco de qué cosas estuvieron pasando en Twitter esta semana, que es súper necesario que la sepamos.
Bien, bien. ¿Algo más? ¿Algo que me haya olvidado?
No, me parece que no.
Bueno, Entonces, tal vez pinta que vayamos con Puede Ser de Conociendo Rusia y después seguimos en Jóvenes por el Clima. ¿Qué mundo nos dejaron?
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética.
Hasta las 12, estás escuchando
Jóvenes por el Clima.
Hace ya dos semanas se viene hablando a full de un tema que fue trending topic en Twitter, que llegó a más de 1 millón de visualizaciones, algunos videos en Instagram. Apareció en todos los portales, en todos los diarios, en la tele, en la radio. Como Jóvenes por el Clima nos llamaron a hablar, estuvimos hablando también con Longoni, estuvimos debatiendo con Steingart. Nada, una locura lo que escaló este tema. Y es por esto que esta campaña que salió de los sectores ambientalistas, nos hacemos un poco cargo también ahí de los sectores ambientalistas, de Basta de Falsas Soluciones. En principio se hablaba de un acuerdo, un potencial acuerdo con China, de que iban a traer 100 millones de cerdos o que íbamos a aumentar la producción acá de cerdos de 6 millones a 100 millones, así como una locura entre 5 y 8 años. Se iban a invertir en Argentina 27 mil millones de dólares. Después se aclararon un poco los datos y la persona que aclaró los datos en principio fue Juan Uccelli, que es expresidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos y es consultor, es asesor en lo que es la producción porcina. Juan Uccelli está acá para compartir su punto de vista. Para él no es una solución falsa, para él no es el apocalipsis, como se plantea desde algunas personas, y tampoco, y hasta es ética la forma en la que se produce el cerdo acá. Estamos muy contentos de estar hablando con Juan, porque es una postura diferente a la que tenemos y es muy interesante que podamos debatir al respecto. ¿Cómo estás, Juan?
Gracias, Gastón. Gracias, Eyal. Gracias, Nicole, por la invitación. Es muy bueno y lo felicito y me siento orgulloso de la juventud que tenemos, que está dispuesta a debatir ideas y no a imponer ideas. Lamentablemente, mi generación todavía sigue con Torquemada. Y toma decisiones de que generan la grieta en Argentina y me parece que es un momento para bajarla, para disminuirla e intercambiar ideas, intercambiar opiniones y ante todo respetar la posición del otro, siempre y cuando no sea un mal para la sociedad, que esto estamos totalmente de acuerdo y especialmente en el tema de ustedes, un mal para el ambiente, que es no solo la Argentina que le vamos a dejar a ustedes, sino la Argentina que vamos a dejar a los nietos y a las futuras generaciones.
Totalmente. Juan, nos contaba antes del Zoom, cuando estábamos teniendo una charla un poco más informal, que le tuvo que explicar hasta a su tía y a sus 4 o 5 hijos e hijas lo que él hacía y que la producción de cerdo no era tan así como se estaba planteando. ¿Qué son estas cosas que vos decís? Bueno, sinceramente no es así, no sé. Y vos tenés que decir 4 o 5 cosas que digas, che, se está diciendo cualquier cosa, se está denigrando el trabajo que hacemos y realmente no se hace de esta manera.
En principio, cuando uno vio la solicitada y uno se abstrae de estar adentro del sector y la lee, por eso hablo de mi tía, observa que las cosas que se plantean en un momento donde la palabra pandemia hace un año nadie sabía qué era y hoy pandemia está relacionado con muerte, con desgracia, con problemas, con un tema mundial, es lo más parecido a una guerra mundial, pero de todos contra todos, mejor dicho, de todo el mundo contra algo que es desconocido, que en este caso es el COVID. Cuando aparece esa palabra pandemia, cuando aparece la palabra que vamos a traer, es una nueva pandemia de China, porque vamos a traer 100 millones de cerdos acá, porque vamos a deforestar, porque hacemos una factoría de cerdos, es lógico que las personas se pongan del lado de la propuesta esa, porque es totalmente válida, y hasta si fuera así, yo sería uno de los que firmaría esa propuesta, o sea, estar en contra de una propuesta así. Ahora, cuando después bajamos un poco la realidad y vemos, primero, para introducir un poco, China tuvo una desgracia con la peste porcina africana, que es una enfermedad exclusiva de los cerdos que no en ningún momento pasa al hombre, pero que significó que el principal productor del mundo de cerdos bajara su producción entre un 30 y un 40%, no hay datos fidedignos, pero no menos del 30 y posiblemente un poco más del 40. Y en un país donde consumían 37 kilos por habitante por año de carne de cerdo, se encontraron que faltaba carne de cerdo para dar de comer a la gente que lo demandaba. Eso generó un conflicto mundial. Él salió a comprar carne de cerdo en el mundo, y no solo carne de cerdo, carne de vacuna, carne de pollo. Y en este contexto, ellos ven que la enfermedad esta de producción porcina les va a durar por lo menos 10 años. Entonces tomaron la decisión de buscar dónde seguir produciendo carne de cerdo que no tengan los problemas estos, concretamente que no tengan enfermedades que afecten al cerdo. En este ámbito se pensó en no solo en Argentina, sino en un montón de países.
Estamos al aire con Juan Uccelli, que es expresidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos y es asesor en todos estos temas y está siguiendo de cerca el acuerdo con China que se quiere hacer, que ahora está tomando una polémica altísima. Juan, estabas hablando de que China, a partir de una peste porcina que infectó a millones de cerdos, tiene que buscar nuevos mercados y está viendo Argentina, Australia, Brasil.
Exactamente, otros países de Latinoamérica, también está pensando en Sudáfrica. ¿Dónde hacer los cerdos que no puede hacer por un problema sanitario en China? Cabe recordar que nosotros normalmente le mandamos soja y maíz a China para que ellos produzcan los cerdos. Y estos cerdos que dejaron de producir implicó una baja en las ventas tanto de maíz y de soja de Argentina como de otros países a China. En este contexto hubo propuestas de, cuando empezaron las conversaciones, hubo propuestas de hacer algo acá en Argentina. Salieron números groseros que hablaban de lo que dice el comunicado. En un primer momento se habló de 100 millones de cerdos, de engorda de 100 millones de cerdos, 9 millones de toneladas. Acá aclaramos, a China le van a faltar 20 millones de toneladas de carne y se hablaba que 9 íbamos a hacerlas acá. Y después, cuando tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar, los que conocemos el sector, que somos varios, con las autoridades, tanto de la Cancillería como del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Producción, empezamos a dimensionar eso y no es nuestra intención que ese proyecto así como estaba tuviera viabilidad acá en el negocio. Entonces vimos que las posibilidades que tenemos nosotros de crecimiento son apenas de 60.000 madres por año. Eso, y en el transcurso de 5 años, 6 años, llegaríamos a unas 300.000 madres. Hoy estamos produciendo a cerca de los, un poquito más de los 8 millones de cerdos por año, y en el 2026 estaríamos en forma particular en 10 millones de cerdos por año, y el proyecto este involucraría 10 millones de cerdos más por año. Ese es el inicio.
Algo que nos preocupa, más allá del tema en específico, ambiental, social, que de los cerdos, vos dijiste que cuando se empezaron a ver con especialistas en el tema, ahí se dieron cuenta que no, van a ser una menor cantidad de cerdos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cancillería firma preacuerdos o saca comunicados sin antes hablar con especialistas? Porque en los comunicados de Cancillería o de Biogénesis Vagó decía van a ser 100 millones de cerdos, van a ser 9 millones de toneladas. ¿Qué pasa? ¿No se asesoraron antes de poner esos números?
En Cancillería hubo un solo momento que el canciller habló y se equivocó porque eran 900.000 cerdos, 900.000 toneladas y no eran 9 millones de toneladas, se equivocó en un cero.
Hay alguien que habrán echado ahí. Alguien de la Cancillería, después de todo el bardo que se armó en los últimos días, que un poco ahí estuvimos armando nosotros también, nos hacemos cargo, alguien tiene que haber echado de la Cancillería que agregó un cero.
Lo desconozco, pero sí, lo que sí te puedo decir es que quien tiró los números de esa barbaridad fue alguien que hizo una cuenta matemática. Se pensaron en proyectos de 15.000 madres en una región y lo multiplicó por 200 y dijo 15 por 200 da 3 millones de madres, 3 millones de madres producen 100 millones de cerdos. Es una cuenta que cualquiera puede hacer en un escritorio. Ahora, eso no tiene condición para hacerse en el país. Entonces, el primer tema es que nosotros bajamos la cantidad esa. No, eso fue lo primero. Lo segundo, que Argentina es uno de los países de mejor estatus sanitario en producción porcina. y queremos seguir siéndolo. Argentina tiene prácticamente ninguna enfermedad de las comerciales en el mundo y queremos seguir teniendo ese estatus, razón por la cual la producción acá de este proyecto de agrandarse parte de 60.000 madres que son las producidas acá en Argentina. Entonces, por eso el crecimiento no puede ser exponencial y llegar a las 3 millones de madres. Entonces, ese es un impedimento. Y la otra, que es verdad, cuando uno habla de genética, tiene que pensar en una pirámide. Las cerdas madres que producen los cerdos que van a faena se conocen en el gremio, en el sector, como F1. Y esas son la base de la pirámide genética. Ahora, en la punta de la pirámide genética, y para nosotros la nombramos bisabuelas o líneas puras, o sea, están las madres, están las abuelas, están las bisabuelas, están las líneas puras, es lo que uno tiene que seguir proveyéndose de algunos países del mundo, y para eso estamos solicitando dentro de este proyecto mejorar el lazareto que hoy está en Puerto Madero, en una de las zonas más caras de Buenos Aires, que está desde fines del siglo XIX, cuando todo entraba por barco, y hacer uno en Ezeiza, mucho más actualizado, pero para entrar una capacidad apenas del 1% del proyecto, o sea, estamos hablando de 3.000 animales por año para abastecer esas 300.000 hembras en producción. Y esto es un poco el contexto, o sea, no vamos a traer cerdos, y los mercados abiertos para traer genética son Brasil y Canadá, no hay otros mercados abiertos. Y los animales cuando vienen acá hacen lo que ahora para nosotros es muy común, hablar de cuarentenario, o sea, una cuarentena, en el cual se hace todo tipo de análisis para garantizar que no traigan ningún tipo de enfermedad. Eso lo hace el SENASA, que es la función, y lo hace muy bien, y una vez que están dados de alta, o sea, que no dieron positivo a ninguna de las enfermedades con análisis, entran al sistema. Entonces, no vamos a traer cerdos de allá. La productividad, uno de los problemas, y creo que está relacionado directamente con ustedes, es el tema del medio ambiente. Acá se habló de que el proyecto iba a necesitar hacer deforestación para el alimento, y acá quiero aclarar algo. Este proyecto nosotros lo tenemos pensado que va a ser más o menos el doble de lo que hacemos dentro de 6 años, el doble de lo que hacemos en Argentina. Cuando uno analiza cuánto consumimos del maíz que producimos, nos da que estamos en un 3% del maíz y en 1% de la soja. Si duplicamos esa producción, que es lo que nosotros pensamos, vamos a llegar a un 6% del maíz y a un 2% de la soja. No es absolutamente nada, no hay que deforestar nada, no hay que hacer ninguna opción distinta con el maíz, sino lo interesante es darle valor agregado en origen al maíz que estamos produciendo y a la soja que estamos produciendo. Y el otro tema ambiental que nos parece clave es de dónde sacamos los recursos del agua para el establecimiento y qué hacemos con los efluentes. Y cuando uno analiza que hoy en Argentina, para poner un criadero de cerdo, hay que hacer un estudio de las capas, los acueductos, de los acuíferos que hay en el lugar, para demostrar que tenga capacidad para soportar la carga animal correspondiente, y que si no se da ese número, no se puede poner el criadero. Y después, por el otro lado, hacer todo un análisis de impacto ambiental con el tema de la producción de estiércol que hacen los cerdos, no se da una habilitación. Hoy en día, no estamos hablando de los chinos, hoy en día si yo quiero poner un criadero de cerdo en Argentina, en cualquier lugar, se tiene que dar eso. Y acá quiero aclarar algo, con el efluente es la bosta de los cerdos, con agua, van a grandes lugares de contención donde se produce una producción biológica de bacterias que van degradando ese producto, y tiene dos opciones. Uno, a los 90, 100, a los 120 días, usarlo ese producto como fertirriego, o sea, regar superficies de tierra, que no solamente va a ser, se le agrega agua, no solamente va a ser por el tema del agua, sino por el tema de los nutrientes que tiene el producto.
Una pregunta antes de ir al tema de ese. Sí. Nos preocupa que en Argentina no surjan nuevas pandemias. Dijiste que tenemos los niveles de sanidad bastante altos, pero igualmente vos vas viendo la peste porcina desde que surge en África en el 1900 y tiene brotes en África, en Europa, para 1970 y pico empieza a llegar a América tocando Brasil. Brasil, Cuba. ¿Qué nos promete que vos digas, bueno, no vamos a tener un foco de alguna epidemia, de alguna pandemia acá en Argentina? Porque sigue siendo así con todos los animales juntitos.
Agrego algo a la pregunta de Gastón. ¿Qué entonces tendríamos que exigir que tenga este acuerdo? Porque es un acuerdo que todavía no está firmado. Entonces, ¿qué tendríamos que exigir para que juntamente nos garantice eso, sea lo que nos puede garantizar? O si, bueno, no sé, no sabemos qué puede llegar a pasar.
Primera pregunta, respondiendo a la primera pregunta. La peste porcina no es una pandemia, la peste porcina africana no es una pandemia.
Pero porque afecta puede potencialmente hacer el salto, ¿cierto?
¿Al hombre? No tiene absolutamente nada que ver. Si vos me hablás del H1N1, sí, pero no de la peste porcina africana es una enfermedad exclusiva de los suinos. Claro, son los cerdos.
Juan, pero no es que hay ciertas enfermedades que están presentes en los animales y mediante ciertas mutaciones potencialmente pueden hacer el salto zoonótico a los humanos, como pasó tal vez con el coronavirus, que hay muchas hipótesis al respecto, o con la gripe aviar, o con el VIH.
H1N1.
Exactamente.
La gripe A, H1N1. Bueno, la gripe A, H1N1, existe la posibilidad de la influenza, que es muy amplia, vamos a hablar de la gripe, es muy amplia. ¿Existe interespecies? Sí, existe la posibilidad de interespecies. ¿Qué se hace para evitar las interespecies? Tratar de manejar de una forma lógica que los animales no se enfermen y que las personas no se enfermen y que los animales no enfermen a las personas y que las personas no enfermen a los animales. Acá en el 2009, cuando empezó la gripe A, mal llamada gripe porcina, tuvimos problemas acá en Argentina, pero tuvimos problemas de gente que contaminó a los cerdos, no de cerdos que contaminaron a la gente. O sea, ahí hubo un paso de la enfermedad del hombre al cerdo. Y es posible, sí. Ahora, ¿cómo nos podemos cuidar de eso? Haciendo los controles necesarios, y acá hay universidades como la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Casilda, la Universidad de Río Cuarto, que hace constantemente controles a la población de cerdos para evitar que aparezcan ese tipo de enfermedades. Y ese tipo de enfermedades, ante todo, aparecen cuando hay problemas de producción. Y en China, el gran problema de producción que hubo es que cada chino tenía su chanchito. Y su chanchito estaba con sus patos, con sus gallinas, abajo de la casa donde vivía, y había una interrelación directa entre especies, las que estaban abajo y las que estaban arriba, y ahí apareció una enfermedad que se llamó H1N1 y que generó un salto de interespecie que en esas condiciones es posible. En un criadero donde hoy estamos trabajando y nos estamos preocupando de no ingresar ningún tipo de enfermedad por los cerdos y por las personas que trabajan, es casi, no digo imposible, pero casi imposible que eso suceda, y se están tomando todos los recaudos.
Pero Juan,
sí,
y no te respondí la pregunta tuya. ¿Cómo se evita que los cerdos se enfermen? No, sí, pero entonces, ¿cómo se evita que los cerdos se enfermen?
Te voy a dar un ejemplo muy, muy práctico. ¿Cómo combatimos el COVID hoy los seres humanos en la pandemia? Cuidándonos. ¿Cómo no te contagias? Cuidándote con un barbijo, lavándote, tomando medidas de algo que se llama, en producción animal es algo muy conocido, que se llama bioseguridad. Nosotros somos muy estrictos en la bioseguridad. Para entrar a un criadero vos tenés que sacarte toda la indumentaria que traes, tenés que bañarte completamente y te pones indumentaria del lado de adentro. En protección de los cerdos, porque los cerdos se pueden contagiar de los cerdos o se pueden contagiar de lo que lleven los seres humanos. Razón por la cual, ¿qué tenemos que pedir? Seguir haciendo lo que está haciendo el SENASA y las universidades que están trabajando en protección de que eso no suceda acá. Y hasta ahora no sucedió. El único caso que tuvimos fue el 2009, vuelvo a repetir, cuando del ser humano contagiamos cerdos, no cerdos contagiamos al ser humano.
Quiero decir una cosa, que es que me parece clave este diálogo, me parece clave que podamos hablar entre los sectores ambientalistas con los asesores de los productores, con los productores, porque si no llegamos a soluciones en conjunto, va a estar complicado desde mi punto de vista. Estamos hablando con Juan Uccelli, que es expresidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. Estamos hablando sobre el tema este del potencial acuerdo China-Argentina de empezar a producir mediante granjas industriales cerdos. Juan, me parece interesante preguntarte también, hay estudios de Alonso, que es un investigador del CONICET, en el que justamente habla de los efluentes que vos dijiste, pero dice que en todo el mundo hay estudios, él hizo los estudios aquí en Argentina, de que el agua está contaminada con fármacos, con los fármacos que se le dan constantemente a los cerdos, están contaminadas las aguas con esos fármacos, que terminan cambiando el ecosistema y terminan efectivamente también haciendo que bacterias, virus y, bueno, microorganismos en general, puedan ser resistentes a estos fármacos. ¿Qué tenemos que exigir? ¿Qué tenemos que hacer para que se puedan hacer? ¿Qué se piensa hacer para que no pase esto o para mejorar esas medidas? Porque actualmente, ahora mismo, si se fijan en las aguas que están en las áreas cercanas a la producción del cerdo, tienen fármacos. ¿Cómo se puede hacer para que esto no pase?
No conozco el trabajo de Alonso, pido disculpas. Sí estoy trabajando soy uno de los participantes del trabajo argentino que se está haciendo con respecto a una salud, que es el proyecto de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, y con el cual hace ya unos años estamos trabajando y logramos bastantes cosas. Yo no voy a hablar de que hicimos siempre bien las cosas, porque sería mentir. Cometimos muchas equivocaciones, como cometió todo el mundo, pero sí estamos mejorando muchísimo. Y hoy te diría que el uso de antibióticos en los criaderos de cerdos está bastante restringido. Primero por un tema de que no estamos interesados.
¿No se le da a los cerdos fármacos constantemente?
Gastón, primero. El tema, si yo le tengo que dar antibióticos constantemente, deja de ser rentable el negocio. Razón por la cual yo el antibiótico lo tengo que dejar para momentos claves, para cumplir con el tema de bienestar animal, que tengo que dar las condiciones para curar al animal, no matarlo, desde el punto de vista de dejar que se enferme y no hacer absolutamente nada. Entonces, dentro de la normativa de bienestar animal, tengo la obligación, no solo de comer, de mantenerlo bien, de darle las condiciones para que exprese su genética, tengo que, en algún caso, dar antibióticos. Pero lo que estamos haciendo ahora, y era lo que yo hablaba antes de la cuarentena nuestra que estamos viviendo, es muy fácil hablar ahora. Hace un año yo no podía haber, no me hubieran entendido. Hoy todos estamos haciendo medidas de bioseguridad para cuidarnos de no contagiarnos del COVID. Nosotros en las granjas, hace años que lo estamos haciendo, evitando que ingresen las enfermedades y tomando decisiones sobre ciertas enfermedades que son endémicas del cerdo, vacunando a los animales, no dando antibióticos, para evitar que se enfermen. Y llegado el momento que sea necesario el uso de un antibiótico recetado exclusivamente por un veterinario acreditado, un veterinario especialista en cerdos que sabe cómo aplicarlo, y bajo las normas del SENASA que nos dicen cómo tenemos que usar ese antibiótico, se usa. No hoy, si hiciéramos análisis, no estaríamos encontrando productos en el agua o productos que afecten al medio ambiente. ¿Por qué? Porque somos los primeros interesados que no haya resistencia a los antibióticos en la parte humana. Y voy a dar una expresión particular. Yo perdí dos personas, dos seres muy queridos, familiares directos. Los perdí porque en el último momento, en terapia intensiva, no tenían qué antibiótico darle porque era resistente a un montón de cosas. Entonces, soy uno de los primeros luchadores en el uso responsable de los antibióticos. Y hablo uso responsable, porque tampoco puedo mentir y decir que no se usan en los momentos que hay que usarlos, porque sería, la verdad, una falta de lógica. Pero sí, lo que estamos logrando es usar antibióticos exclusivos para el cerdo, y estamos impidiendo que se usen antibióticos que son exclusivos del ser humano. Ejemplo, hace dos años dejamos de usar la colistina, que es un antibiótico de última decisión en enfermedades de terapia intensiva y que se estaba usando en Argentina y se dejó de usar. Y Argentina es el único país que lo prohibió. hay otros países que lo siguen permitiendo, pero Argentina lo prohibió el uso y estamos avanzando con Senasa en un proyecto para terminar de ver algún otro antibiótico que nos complique en el, desde el punto de vista humano, para prohibirlo directamente en el uso animal. Y vuelvo a repetir, cuando usamos muchas vacunas, usamos mucha bioseguridad, el negocio del cerdo pasa porque no se enferme, no porque se enferme y darle cantidad de antibióticos.
Bueno, me parece que ahí hay un punto muy interesante para ver, y también, bueno, esto de ver con los estudios que hizo Alonso acá y que bueno, que hay en todo el mundo, que es un tema a nivel mundial, que es problemático el tema de los efluentes en estos lugares de producción. Por último, Juan, me parece muy interesante, lo vi que lo hablaste en la nota con Longoni, así último para ya no robarte más tiempo, es el tema del veganismo. Vos dijiste que ya no es un tema de producción, de qué impacto tenga en el ambiente y demás, sino con la postura ética frente a la producción de los animales. Vos dijiste que los veganos estaban imponiendo formas de comer y que estaban haciendo las cosas complicadas, condiciones. Me gustaría saber qué pensás de eso, que desarrolles un poco de más tu postura frente a los veganos, las veganas.
Primero, soy tremendamente respetuoso de la libertad de las personas, razón por la cual estoy de acuerdo que cada uno decida qué es lo que quiere hacer. Pero como soy respetuoso de la libertad de las personas, también quiero que sean respetuosos con mi libertad. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo que alguien decida ser vegano o que decida que su familia sea vegana por una decisión. Lo bueno que tiene la generación de ustedes es que ya no están tan dependientes de lo que los padres hacíamos. Yo soy de la generación que los padres nos imponían las cosas. Ustedes son una generación nueva que ustedes deciden mucho antes de lo que corresponde y me parece genial, apoyo eso. Y entonces la decisión pasa por cada uno. Si uno quiere ser vegano tiene todo el derecho, pero si uno quiere ser omnívoro tiene también el derecho a aceptar, y para eso producimos carne, porque nosotros los omnívoros que consumimos carnes necesitamos, estamos convencidos que es necesaria para nosotros. Pero yo no se la puedo imponer, yo no puedo obligar a alguien que coma carne. Eso sería un pecado, o sea, un pecado desde el punto de vista no religioso, un pecado desde el punto de vista humano. Y lo mismo, no puedo obligar a alguien que me imponga que no coma carne, porque sería exactamente lo mismo. Acá creo que, primero agradezco el diálogo este, que podamos hablar y no atacarnos, sino pensar distinto y aceptarnos que pensamos distinto. Pero lo importante es eso, aceptar que el otro puede pensar distinto y respetar la posición del otro.
Me encantó. Te hago una última preguntita y cerramos. Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera de todas es, ¿no pensás que no te están imponiendo algo, sino que son seres sintientes, seres que tienen sentimientos, que viven, que quieren vivir y los estamos tratando mal? Entonces no es imponer, es más bien un acto de intentar liberar animales. Y la segunda pregunta es, ¿con qué canción nos vamos al corte?
La primera parte, estamos en una posición, o sea, nosotros estamos en una cadena alimentaria, ecológica, que consumimos no solamente carne, sino consumimos un montón de vegetales. Y está comprobado por muchos profesionales que dentro de la pirámide de consumo de nutrientes, en un lugar están las proteínas animales. Y soy de los que creen que son necesarias y que permitieron que el hombre avance en un montón de cosas, o sea, llegue al punto donde estamos. Pero en ese concepto yo creo que tengo que dar las condiciones al animal dentro de lo que es producción animal, de bienestar animal, pero también acepto que está dentro de la cadena alimenticia del ser humano. Y la otra es pensar, si fuéramos, vamos a poner la utopía, si fuéramos todos veganos, los 7 mil millones de habitantes o más que tiene la Tierra, si la Tierra podría alimentar a ese grupo de gente. Porque hay un montón de gente, y esto está comprobado en la historia, y está pasando con China, que la medida que tiene un poder adquisitivo mayor trata de pasar de la proteína vegetal a la proteína animal, y cuando los países que tienen alto consumo de proteína animal, llámese los del norte de Europa o mismo Japón, han tenido un desarrollo intelectual bastante amplio, entonces no se puede negar eso tampoco. Y vuelvo a repetir, yo respeto en la medida que es un animal y lo respeto como animal, pero no niego que están dentro de la cadena agroalimentaria, que es el hombre está por encima y tiene todo el derecho a producir para alimentar un mundo que cada vez necesita más proteína animal.
Y Juan, ¿con qué canción nos vamos?
Alguna de AC/DC lo dejo para ustedes.
Yo solo conozco Dynamite de AC/DC. Existe esta canción, ¿no?
Sí. O Back to Back, no sé, la que quiera.
Okay,
de Jack, okay. De Jack, cualquiera de esas. O sea, estoy diciendo que soy Baby Boom, ¿eh?
Okay. Bueno.
Agradezco este intercambio de tan educado, con tanto nivel que hemos podido mantener entre dos generaciones bastante distintas. Ustedes tienen la edad de mi hija más chica. Y me agrada poder dialogar, porque esto fue un diálogo. Les agradezco muchísimo.
Bueno, igualmente, Juan, a nosotros también nos encantó y nos parece súper clave poder intercambiar ideas así. Entonces nos vamos con Back to Black, Back to Back. No
back
sé.
To back.
No, porque Back to Black creo que es Amy Winehouse.
Es otra cosa, esta es Back to Back.
Ok, nos vamos con Back to Back.
Menos mal que tenemos a Barba Roja que nos ubica donde estamos.
Ahí va. AC/DC.
Sábados de 10 a 12.
Jóvenes por el Clima.
Y llegó el momento de escucharlo a él, el que viene, el que te cuenta cosas sobre ambientalismo, el que te sorprende con cada dato que te tira, el que te rompe la cabeza con todo lo que te cuenta. Llegó Jerónimo, el consciente, que hoy le tengo fe porque siento que nos va a contar de algo muy interesante. ¿Cómo estás, Jero?
Hola, Nicole. Muchas gracias por el espacio. Se los agradezco. Les quería contar que hablé con mi primo, hablé con Martín. Él está.
Martín. Muy ¿Cómo, feliz. ¿Cómo está Martín?
Está surfeando la cuarentena en Hawái, pasándola muy bien, ahí fluyendo con las olas, con el agua, con el aire, yendo.
¿Se contó cómo hizo para irse?
Uno
en plena cuarentena.
No le pregunté. No.
Ah, está bien.
Pero Martín siempre fue un sujeto muy conectado, con muchos contactos. Entonces, eso debe haber ayudado, seguro.
Jerónimo, quiero decir que te extrañé. Estuve toda la semana esperando la columna de empresarial en nuestro programa.
Muchas gracias, Gastón. Sí, yo la verdad que también los extrañé bastante. Yo disfruto mucho este tiempo que compartimos. Me gusta estar rodeado de ambientalistas.
Gente, sí, no, ya nos tomamos cariño. Hablas un poco lento, pero te tomamos cariño ya.
Bueno, es que la naturaleza toma su tiempo a veces. Así hay que dejar que las cosas vayan, que regeneren. El ciclo de la naturaleza, de al igual que el de la vida, tiene sus momentos más rápidos y sus momentos más lentos.
Jerónimo, vos comés chancho, ¿no? ¿O sos vegano?
Bueno, yo en realidad lo que hago es, yo no como chancho, pero no permito que mis empleados lo hagan. Entonces...
es un cambio sistémico lo que haces.
Claro, porque pensá, si solo yo no como chancho, es solamente una persona. Pero yo tengo más de 100 empleados en mi empresa. Entonces lo que hago es obligarlos a ser veganos a ellos, a ellas.
Pero para veganos dentro de la institución, dentro de la empresa, o veganos hasta en su casa, o sea, les controlás que no coman carne en ningún aspecto, en ningún lugar.
No, les hacemos test así, como se hace test de droga, les hacemos test de su orina, les sacamos sangre una vez por mes, y si tienen cualquier trazo de proteína animal, los echamos sin indemnización.
Ah, mirá, ¿y eso está regulado por la ley?
Bueno, ustedes saben cómo son las cosas. Algunas cosas, la naturaleza no puede ser regulada por ninguna ley humana. Yo me rijo por las leyes de la naturaleza, ante todo.
podés, pero bueno, Jero, ¿podés proponer que cualquier empresa que quiera hacer, que quiera dar una buena imagen así verde, tenga esta propuesta? Me gusta, creo que puede estar bueno.
Es otro de los tips de la sustentabilidad. Y si vos sos un empresario, una persona con mucha plata, no hace falta que seas vegetariano o vegano. Podés mejorar el mundo obligando a tus empleados a hacerlo. Eso es mucho mejor. Pero bueno.
Perfecto. Yo ¿Y qué nos trajiste hoy, para hoy, Jero?
Muchas gracias por la pregunta, Nicole. Muy atinada, muy al lugar. Les traje una publicidad. Hace algunas semanas les conté algunas de las características que tenían que tener estas publicidades, esta propaganda, para ser verdaderamente una buena publicidad ambiental. Y les traje una propaganda que cumple con todos los requisitos. Hay muchos árboles de fondo, hay ruidos de naturaleza, y sí, aparece el logo de reciclaje con flechitas.
¡Qué bueno!
Ah, Jero, ¿sabes que te estás copiando un poco de nuestro compañero Gato, que últimamente también trae muchas cosas audiovisuales a la radio, pero ¿sabes que en la radio la gente no puede verlo, solamente puede escuchar?
Sí, y Jero, yo te quiero agregar, ¿qué onda? ¿De dónde es esta publicidad? ¿De dónde la trajiste?
Bueno, está bien. Nuevamente, muy al hogar, no pregunta, Nicole. Más allá de que no la pueden ver, sí les traje el audio y después les voy a ir relatando. Va a ser una experiencia como casi si lo estuviesen viendo, porque yo les voy a contar. Yo voy a ser sus ojos y les voy
entonces
a contar.
Entonces le pedimos a los oyentes que están escuchando que cierren los ojos y se dejen llevar.
Escuchen. Y Eyal, respecto, Eyal, ¿lo pronuncié bien?
Sí, Jerote, la verdad te felicito. Normalmente la gente no lo dice bien de una.
Yo quiero que ustedes vean si escuchando la propaganda pueden adivinar de dónde es. A ver, escuchémosla.
En el mundo hay muchas cosas por hacer.
Demasiadas cosas.
Es tiempo de estar despiertos.
Despiertas para hacer lo que siempre quisimos hacer. Despierto para hacer lo que está bueno que hagamos.
Despiertos para hacer idioteces.
Y despiertos para que otros dejen de hacerlas.
Despiertos para despertar a otros.
Despiertos para encontrar el amor de nuestra vida.
O de nuestra tarde.
Despiertos para juntarnos y cambiar todo lo que tenemos que cambiar.
No, gracias.
Y despiertos para saber que está bueno que a todos nos guste algo diferente.
Por eso hoy necesitamos estar más despiertos que nunca.
Coca-Cola. Bueno, ahora les voy a contar un poco a la gente que nos escucha qué es lo que estuvo pasando. Pero ustedes, Gastón, Nicole, Yal, ¿de dónde creen que es la propaganda?
Y de Coca-Cola, Jero. No, lo dice al final, ni siquiera hay que tener tanta imaginación. Igual yo ya la conocía. Muy buena la propaganda.
Muy bien, muy atenta, Nicky. Bien, la propaganda empieza... Y es un señor, un joven, más o menos de su edad, que agarra una botella de Coca-Cola, mira la tele, ve incendios, ve que estamos en una crisis climática y sale a luchar con sus amigos, con sus amigas, a buscar que esto no suceda, buscar evitar la crisis.
Y después, o sea, la botella de Coca-Cola lo inspiró.
Claro, Coca-Cola lo inspiró a luchar contra la crisis climática y ecológica. Y después también es mujeres jugando al fútbol, porque las mujeres también pueden jugar al fútbol, por si alguien no sabía. Estamos en el siglo XXI y es clave empezar a dejar que las mujeres jueguen al fútbol. Así que,
gracias, Jero, lo voy a tener en cuenta.
No, un placer. Yo soy muy feminista. Muy feminista.
Así que bueno.
Bueno, Gerardo.
Podemos debatir de estas cosas si querés. Pero sí, bueno, sigo con mi especialidad, que es la ambiental.
Un tema, Jero, esa propaganda me parece lo más nefasto que vi en mi vida. No, o sea, porque yo la había visto antes. Y es eso terrible, es el chabón tomando Coca-Cola y diciendo, hay muchas cosas que hacer en el mundo, tal vez demasiadas. Y se va a andar en patineta y después te muestra cómo juegan al fútbol. Primero que Coca-Cola es una empresa de mierda en temas ambientales o sociales. No puede ser más de mierda. Después, nada, plantear como una actividad de, no sé, básicamente... De Coca-Cola, la militancia. Me parece un asco la propaganda. Perdón, Jero.
Jero, no sé si sabías, pero cuando buscas Coca-Cola en Google, lo primero que te aparece es que fue nombrada por segundo año consecutivo como la empresa más contaminante por plásticos el año pasado. No, no es muy buena con el medio ambiente. No sé si la tenías esa.
Pero cumple con los tres requisitos, ¿eh? La propaganda cumple con los tres requisitos. Hay mucho verde, hasta el logo de reciclaje y hay sonidos muy bonitos de naturaleza de fondo. Sí, sí. O sea, es una muy buena propaganda ambiental. Después, bueno, Coca-Cola tendría que implementar algunos de los otros tips que fuimos dando. Como por ejemplo, que sea dejar de vender botellas de Coca-Cola y empezar a vender Eco-Cola. Eso sería mucho mejor. Pero bueno, son los pequeños pasos.
Pero, Eyal, perdón, Jerónimo, ¿qué falló con la Coca-Cola Life?
Sí, Jero, ¿qué onda? Porque aparte, como que todo esto no te suena un poquito greenwashing, o sea, una empresa que es un desastre en términos ambientales, de repente saca una publicidad que es tipo todo el mundo chapando y luchando contra la crisis climática y ecológica y por alguna razón tirándose a piletas y de repente, o sea, tenemos que empezar a felicitarla por su desempeño ambiental.
Bueno, las cosas se cambian una publicidad a la vez. O sea, así se logran los cambios, ¿no? O sea, ¿cómo pensar que toda la gente que ve eso ahora va a estar concientizada para luchar contra la crisis climática y ecológica? Cada vez que agarre una Coca-Cola, pensará, oh, hoy es un buen día para luchar por el ambiente. Y respecto a Coca-Cola Life, no sé, no sabría decirte, tendrías que hablar con alguien de Coca-Cola. Yo simplemente me gustó la publicidad para traérselas para esta columnita, esta humilde columna de Jerónimo. Pero bueno, no, podemos en algún momento poder hablar con alguien de ahí y preguntarles, no lo sé.
Muchas gracias por venir, te lo agradecemos. Seguramente estemos llamando la semana que viene o algo así para que nos sigas haciendo tus columnas, pero bueno.
No, bueno, muchas gracias, chicos, chicas, encantado. Volvemos a vernos la semana que viene o la otra, que tengo más ecotips para todos ustedes.
Bueno, gente, ahí se fue Jero. Me parece que estaría bueno contarle a los oyentes que un problema muy típico que se ve dentro de las empresas que quieren de repente empezar a lucrar con este nuevo movimiento ambiental es que hacen publicidades de alguna forma relacionada, ¿viste? Como por ejemplo esta que hizo Coca-Cola, que hace alusión a la crisis climática y ecológica, cuando Coca-Cola, como decía Nicky antes, como hay varios datos, es una empresa muy contaminante. Digo, no se hace, digo, por ejemplo, la cantidad de botellas de plástico que vemos constantemente acumulándose en lo que pueden ser los basurales a cielo abierto, la cantidad de problemas que tiene Coca-Cola con la contaminación de plástico, la cantidad de agua que utiliza para hacer sus productos sin tener en cuenta ningún tipo de perspectiva ambiental, hace que sea peligroso que estas empresas quieran venir a lavarse la cara, a hacer lo que se llama greenwashing, que es justamente eso, cuando una empresa que no cumple con estándares ambientales saca alguna publicidad o algún producto relacionado a lo ambiental como para tratar de cubrirse de todo lo demás, ¿no?
Sí, o sea, básicamente ahí me escuchan bien, ¿no? Solo por las dudas.
Volviste,
bien, volví, pero se con fue datos, recargada.
Ahí va.
Un poco lo que trajo Jero fue un desastre, pero nos da el pie para hablar de esto que decía Eyo antes del greenwashing. Entonces, para ser bien simplificado, ¿qué es el greenwashing? Es exactamente lo que trajo Jero, una publicidad que hace en general una empresa para hacer una especie de lavado de imagen verde, es decir, dar una imagen para afuera de que son una empresa súper sustentable, pero que en realidad si empezamos a buscar un par de datos como lo hace Coca-Cola, es la empresa más contaminante en relación al plástico. Así que hay que tener cuidado. Y ya que Jero nos da el pie, nosotros desde Jóvenes Preclima, ¿desde qué mundo nos dejaron? Los queremos ayudar a que se den cuenta de cuando una publicidad entonces es greenwashing y cuando, bueno, es realmente una empresa que está siendo amigable con el medio ambiente, porque hay bastantes tácticas, a ver cuáles conocen ustedes. A mí una que me encanta es cuando un producto dice, por ejemplo, que es vegano, pero obvio que va a ser vegano, si no tiene, o sea, no tiene, por ejemplo, no sé, cuando una fruta te dice de la nada, o un producto de fruta te dice que es vegano, y sí, obvio, o sea, que ¿cómo no va a ser vegano? Como esas aclaraciones que están de más y la gente dice, ah, me lo voy a comprar porque...
Ah, es vegano, la banana... La banana esta es vegana, ¿no? Buenísimo, me gusta mucho más que las otras bananas.
Total, y bueno, me causa gracia porque a mi mamá ponele reca en esa. Mi mamá me dice todo el tiempo, ah, che, ¿te compré esto que es vegano? Sí, mamá, ¿qué va a hacer? Esa es una táctica que suelen hacer varias empresas. Hay otra que se llama, bueno, que es en general hacer como vagas las cosas que dicen. Por ejemplo, decir, es 100% natural. ¿Qué significa eso? Pero uno lo ve y dice, apa, me gustó.
Influye con el ambiente, como
Jerónimo. Como Jero. Como Jero.
Claro, total. Esa es una buena táctica. Después hay otra que directamente te mienten, o sea, te dicen que dan una información de producto que no tiene nada que ver con lo que es, pero bueno, esa es más difícil darse cuenta porque en general no tenemos la información suficiente. Y después hay una que es, bueno, este tipo de publicidades que en general hacen, por ejemplo, no sé, muchas empresas que se relacionan con el tema del petróleo, son las mayores contaminantes, hacen una acción pequeña y te muestran después, bueno, esa acción. O esas empresas, por ejemplo, hay una muy famosa en Madrid, que de hecho fue la que financió la Cumbre de Naciones Unidas, que tiene un mínimo porcentaje que invierte en energías renovables, pero después todo lo otro es de combustible fósil, y lo único que muestran todas sus publicidades es este pequeño porcentaje del, no sé, 1% que invierte en eso. Entonces eso también es como mostrar un recorte en realidad.
¿Qué dicen en las publicidades?
No, directamente te muestran como si fuese una empresa de energías renovables, cuando en realidad se aleja muchísimo de eso.
Entonces, más o menos, esas son las tácticas que usan para hacernos lavado de cerebro verde, greenwashing.
Sí, básicamente es eso, es o decirte cosas que suenan lindas como es natural, o decirte algo que no es verdad, o mostrarte una pequeña parte de la producción que hacen, o decirte cosas que son obvias, pero te las aclaran para que a vos te den más ganas de compartir. Esas son las cosas que en general suelen hacer, no sé si se les ocurren otras más, pero está súper comprobado y estudiado que estas de las cosas que hacen, y hay que estar muy atentos con estas cosas, pero confío en que nuestros oyentes a partir de ahora lo van a estar. Así que, habiendo dicho esto, habiendo escuchado a Jerónimo Consciente, que de nuevo les pedimos perdón por el desastre que nos trajo hoy, pero bueno, que nos da el pie para hablar de estas cosas, nos vamos a ir con Vivir los colores de Toda Aparenta Normal.
Nicky Becker, Gastón Tenenbaum
y Yael Weintraub, de Jóvenes por el Clima.
Acá seguimos, Jóvenes por el Clima, ¿en qué mundo nos dejaron? No se vayan, que tenemos un programa repleto de entrevistas y mucho contenido divertido e informativo para todos y todas ustedes. Ahora vamos a estar hablando con Laura Rocha, que es periodista, presidenta de Periodistas por el Planeta, actualmente trabaja en Infobae, y un dato curioso para nada menor, fue una de las primeras periodistas en comunicar algo sobre el nuevo surgimiento de, en su momento, lo que era Jóvenes por el Clima, empezar a comunicar y difundir sobre las primeras movilizaciones sobre la crisis climática y ecológica, ese 15 de marzo de 2019, cuando todo recién estaba arrancando. Así que por eso, Laura, quiero que sepas que vamos a estar eternamente agradecidas y en tu deuda. ¿Cómo estás, Laura?
Bien, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí, ¿no? Parece que hubiera sido, no sé, hace mil años, pero fue hace poquito más de un año, ¿no, Vial? ¿Te acordás de ese día?
Me acuerdo que con Bruno habíamos ido... ¿Dónde fue la entrevista con otras organizaciones?
En Plaza Francia.
En Plaza Francia.
Sí, que estabas vos y un compañero con la cámara, me acuerdo, así, hicieron como toda una cosa de fotos, y había ahí algunas otras como organizaciones, que creo que hoy en día ya no existe ninguna, que habían empezado a surgir en el mismo momento que nosotros para convocar a esta movilización. Pasó hace un poquito más de un año, pero te juro que siento que pasaron décadas.
Sí, yo igual me parece que es interesante lo que estás diciendo, en el sentido de que más allá de que obviamente se celebra que ustedes se hayan transformado en una organización articulada, también cada vez más el movimiento de jóvenes se hace más notorio, ¿no? En Argentina y en América Latina, y a mí me parece que es fundamental porque, digamos, son nuestra esperanza, se los dije ese día en Plaza Francia, y se los digo hoy de vuelta porque creo que digamos, son ustedes los que pueden llegar a impulsar realmente la agenda climática, pero no solo por ponerla en la agenda, como bien dice la palabra, sino también para llevarla a la acción, ¿no? Porque también son ustedes los que van a ser los futuros líderes, y en ese sentido hay mucha esperanza de que ustedes puedan llevar a la práctica realmente estas cosas, más allá de que obviamente es un camino largo que transitamos todos juntos ahora, y más allá que, por ejemplo, otras de las organizaciones que estaban ese día cuando hicimos aquella nota, en una de las primeras, no sean organizaciones, hay muchos chicos interesados, muchos jóvenes contagiados, y la verdad es que hoy creo que incluso si recorremos los centros de estudiantes de los colegios secundarios, digo, el tema se está tratando y eso no sucedía antes, ¿no?
Totalmente. Bueno, un fenómeno bastante interesante que está sucediendo es como en su momento también había pasado con el feminismo, la creación de comisiones sobre ambiente o sobre ecología en la gran mayoría de los centros de estudiantes de la Argentina. Digo, hace poco, por ejemplo, nosotros fuimos al centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, que nos habían invitado para dar una charla ahí en su comisión de ambiente, así que eso estuvo muy bueno. Y me viene muy bien esto que decís al principio sobre de que poco a poco va creciendo este movimiento y cada vez es mayor la concientización, porque sobre eso teníamos ganas de hablar un poquito con vos hoy. Hace aproximadamente un mes, desde Periodistas por el Planeta, empezaron a circular los resultados de una encuesta que realizó Poliarquía para ustedes sobre cambio climático y pandemia, y trajo unos resultados bastante interesantes, pero me gustaría, si vos querés y podés, que nos resumas tal vez alguno de los puntos más importantes.
Claro, sí. Me gustaría primero contarles un poquito de la cocina, digamos, de por qué pensábamos y por qué encargamos este estudio. En principio lo encargamos porque también teníamos, nosotros como organización tenemos el desafío de ser intermediarios y de conformar una red, digamos, entre los periodistas y la información y obtener información también desde otros sectores, para generar no solo mayor conciencia, sino por supuesto mayor difusión. Una de las primeras cuestiones que queríamos evaluar con la encuesta era ver, bueno, a ver, ¿cuánto importa el cambio climático? Digo, ¿importa o no importa? ¿La gente conoce el tema o no lo conoce? ¿Estamos fallando en contarlo en términos de narrativa o no? Incluso esto para ustedes también sirve porque para ustedes, ¿nos contagiamos o no nos contagiamos de estas siglas y de todas estas cosas que el cambio climático nos impone y que por ahí hace como inaccesible la información a la gente? Bueno, nació con esa idea y ahí, bueno, nos percatamos de que realmente en Argentina, por ejemplo, incluso durante la pandemia, que todavía nos tiene confinados, a la gente le importa mucho. Casi el 73% dijo que el cambio climático, respondió que el cambio climático era una amenaza igual o mayor que la pandemia que estamos viviendo.
Pero la encuesta se realizó durante el periodo de cuarentena, ¿no?
Exactamente, se realizó en la última semana de mayo, así que imagínate que estábamos en plena cuarentena, como seguimos, pero más confinados, porque en ese momento me parece que estábamos como un poquito más encerrados. Incluso en ese momento la gente evaluaba eso. Y no solamente evaluaba eso, sino que cuando hablas en términos económicos, que es una de las cuestiones que nosotros siempre tratamos de incluir en la agenda, el 73% también dijo que el cambio climático puede afectar a la economía, o sea, hoy. Y cuando vos le preguntas en el futuro, el 80% te dice, o sea, es como casi sin dudas va a afectar a la economía del futuro. Entonces, digamos, la verdad es que es un aliciente para nosotros porque quiere decir que a la gente entiende que existe, que es un fenómeno que existe, que va a seguir y que si no hacemos nada no se va a detener. Y obviamente cuando uno hace la, digamos, la discriminación en cada pregunta por edad, todos esos números siempre son mucho más altos entre la población de menos de 30 años. O sea, la población de menos de 30 años que estuvo dentro de la encuesta y que fue incluida y consultada, siempre los números eran más grandes.
Laura, hoy, perdón, ¿a cuántas personas le hicieron esta encuesta?
Mira, el universo es aproximadamente de 1.035 personas, se fue una encuesta telefónica. Igualmente, bueno, es el universo más o menos de entrevistados que se manejan para este tipo de estudio. Y bueno, también hay un tirón de orejas para nosotros. Ahora ustedes también están como nosotras, porque ustedes están en un medio de comunicación. Hay un tirón de orejas para los medios, porque lo que dijo el 61% de los entrevistados fue que faltaba información, como que le faltaba algo de información. Nosotros, por ejemplo, en esta encuesta no preguntamos cómo se informaban, que me parece que eso es una cosa interesante de saber. Sin embargo, hay una encuesta de Thomson Reuters que salió hace 2 meses. Thomson Reuters es una agencia internacional que mide, hace encuestas de opinión, sobre todo, y de modos de información, de cómo la gente se informa. Y este año, o sea, los resultados de este año incluyeron un capítulo sobre cambio climático, que se hace en todo el mundo. Los números, por ejemplo, en esa encuesta donde habla de cambio climático, son parecidos a los que nos dieron a nosotros. Según Thomson Reuters, el 80% en Argentina dijo estar preocupado por el cambio climático, para nosotros 73%. Pero nosotros preguntamos como un poquito más tramposo, porque fue, ¿te importa tanto o más que la pandemia, digamos? O sea, nosotros pusimos claro, las dos cosas, no solo cambio climático. Y porque, bueno, ellos obviamente cuando hicieron el sondeo no había pandemia todavía, porque deben haber hecho
a finales de año pasado.
¿Qué tiempos? Bueno, qué tiempos, que parecen también de otra vida. Y en esa encuesta la cito porque ahí, por ejemplo, la televisión es el medio donde por el cual más se informaban, y después blogs y redes sociales y algo de radio se incluía entre las fuentes que más elegían los jóvenes, como ustedes, para informarse.
Buenas, Laura, ¿cómo andás? Soy Gastón, acá.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mi pregunta va hacia, en el cuestionario, ¿cómo te presentaban el cambio climático? Simplemente con esa pregunta de ¿te preocupa más o menos el cambio climático que lo que puede hacer el COVID? ¿O explicaba un poco sobre lo que podía hacer el cambio climático? Porque yo entiendo que en mi generación, cuando hablo con amigos, con amigas, que hay como una conciencia generalizada de que el cambio climático es algo así como que el fin del mundo. Como que hay una conciencia general de el mundo se va a la mierda, no hay nada para hacer y demás. Pero cuando vas a lo concreto, la gente no sabe bien qué implica el cambio climático y demás. En la encuesta, ¿estaba un poco detallado qué era el cambio climático, cómo afectaba y a partir de ahí la gente decía, o era simplemente cambio climático, COVID? Y la impresión que tiene.
La pregunta, es interesante lo que me preguntás, pero yo te lo voy a dividir como en 3 partes a lo que me estás diciendo. La primera es, la pregunta específica era, ¿el cambio climático es una amenaza mayor, igual o menor que una pandemia? Este tipo de encuestas, como ustedes saben, que son telefónicas y todo, o sea, uno tiene que apretar la opción 1, o sea, si crees que es mayor, apretá el 1, si crees que es igual, apretá el 2, si crees que es... Entonces, no hay como tiempo de explicarle a la gente qué es el cambio climático. Se entiende, o supuestamente se entiende, que la gente lo sabe, y si no respondería, no sabe, no contesta, digamos, vos siempre tenés como esa opción. Ahora, después voy a tomar lo que me estás diciendo vos respecto de lo que hablas con tus amigues, que es si se va todo al diablo o qué va a pasar.
Vos sos más formal que nosotros.
Un poquito. No me acostumbro todavía, ¿viste? Puedo tenerlo exclusivo, pero la cuestión me parece que tiene que ver con uno de nuestros grandes desafíos como periodistas, como comunicadores, ustedes también, que es esto. Dejar de contarlo de un modo apocalíptico, o sea, de esto de, bueno, si no hacemos algo, todo se va al tacho. Digo, nada se va a ir al tacho, y de hecho el planeta, hay unos posteos que ustedes están haciendo en Instagram que me parecen muy interesantes. Digo, el planeta va a seguir existiendo, ¿no? Mm. O sea, no es que el planeta se va al tacho, o sea, lo que se va al tacho somos nosotros. Entonces,
ese sistema social como lo conocemos.
Exacto. ¿Y de qué forma nosotros podemos contribuir a que eso cambie? Entonces, digamos, tenemos como 2 posibilidades, ¿no? Decidir, ¿Es posible cambiarlo o no es posible cambiarlo? Y me parece que ahí es donde tiene que existir ese consenso. O sea, podemos decidir o definir, como sucede en algunos países, como por ejemplo, no sé, decidió en su momento Estados Unidos o decidió Brasil en su momento también, supónganse con esta pandemia puntual, que es que sobreviva el más fuerte, ¿no? No hay restricciones, el Estado interviene poco, que pase lo que pase. Con el cambio climático también puede pasar eso. Nosotros sabemos, y los científicos mismos lo dicen, porque nosotros sabemos porque lo dicen los científicos, no es que nosotros lo sabemos por nosotros mismos, es que, digamos, hay zonas donde que se van a ver beneficiadas por el cambio global de la temperatura. ¿Por qué? Porque van a ser latitudes que antes tenían, que tienen un, van a tener un clima nuevo que antes no tenían. Entonces les va a permitir, por ejemplo, no sé, nuevos cultivos o u otro tipo de actividades económicas que los van a favorecer. Ahora, sin embargo, hay muchas otras que se van a ver perjudicadas, pero especialmente, ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema es que el cambio climático global va a afectar a las especies, digamos, más frágiles del ecosistema, que sirven para que todo nuestro ecosistema tenga equilibrio. Entonces, cuando hablamos de corales o cuando hablamos de flora, fauna, polinizadores, bueno, esos son los eslabones de la cadena más débiles que van a ser los más afectados y que son los que después terminan influyendo en nuestra vida. Entonces, cuando explicamos eso, también tenemos que explicar que, bueno, hay modos de poder seguir manteniendo la sociedad sin que tengamos que volver a la época de las cavernas, pero respetando esos ambientes y esos ecosistemas frágiles. ¿Me quieren preguntar, Laura, algo? Y los veo.
No, a mí me da curiosidad de vos teniendo tantos años trabajando dentro del mundo periodístico y comunicando en general, y dijiste, bueno, entonces, de la forma apocalíptica, me parece que no es la forma más efectiva. ¿De qué formas encontraste que sirve más que esa a lo largo de estos años? ¿O todavía la estás encontrando?
La comunicación es un desafío permanente. Hace muchos años y que trabajo en esto, casi ustedes serían bebés. Y la verdad es que lo que creo es que, ni habían nacido, lo que creo es que la manera es proactiva, o sea, la manera es tratar de juntar los distintos sectores, un poco también lo que están haciendo ustedes, lo que están impulsando ustedes. Digo, los jóvenes enseñan mucho, incluso, bueno, Greta, que ya cumplió los 100 paros de los viernes, ustedes con la movilización que consiguieron, por ejemplo, ahí, por ejemplo, le voy a contestar a Gastón, voy a completar la pregunta de Gastón, porque ustedes que consiguieron que el Congreso votara la emergencia climática. No sé bien si todos los que votaron saben lo que votaron, pero bueno, ustedes lo consiguieron, entonces eso me parece muy interesante. Entonces, digo, me parece que la proactividad tiene que ver con eso y tiene que ver con impulsar agendas, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, y empezó ya hace un par de meses, cuando se vieron las consecuencias nefastas de la pandemia sobre las economías globales, los gobiernos empezaron a hablar, bueno, vamos a recuperar, o sea, los que tienen estados presentes, bueno, vamos a dar paquetes de ayuda, pero bueno, ¿paquetes de ayuda a qué sectores? ¿Desde qué lado vamos a construir? ¿Vamos a construir de un lado sostenible o vamos a seguir mirando a 50 años atrás de cómo era el desarrollo antiguo? Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con impulsar la agenda de renovables, con impulsar la agenda, por ejemplo, de la necesidad de la protección de humedales, como sé que están trabajando ustedes fuerte ahora, con el tema de generar una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, una deuda que la Argentina tiene desde siempre. O sea, es una cosa ridícula que la Argentina no sepa cuántos humedales tiene, no hay un inventario de humedales. Y eso tarda y se demora y no se debate. Y bueno, fue una de las promesas del gobierno anterior en 2016, ni bien asumió, nunca se cumplió. Obviamente también está en juego ahí los intereses de las provincias, se imaginarán cuáles, porque bueno, proteger humedales implica no poder avanzar en producción agrícola, ganadera. Entonces, bueno, ustedes se imaginan que hay mucho interés cruzado ahí de las provincias, aunque no lo manifiesten. O sea, no solamente es la nación o los diputados, por ejemplo, de Buenos Aires o de de la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, obviamente en la provincia de Buenos Aires hay distintos sectores, también en Entre Ríos, también en Santa Fe, digo, toda la pampa productiva. Nosotros tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Y después la otra cosa es, me parece que también funcionó y que todavía sigue con réplica, es el tuitazo de la semana pasada respecto de la posibilidad de un acuerdo con China para generar granjas porcinas y ya producirle carne a China directamente y no venderle la soja como lo vendemos hoy. Pero digo, todo esto, ya que se genera un debate, o sea, es espectacular. Digo, así nos traten de cualquier cosa, como nos tratan y como nos menosprecian. Pero digo, esto no existía antes en la agenda argentina como discusión política.
Totalmente, Laura. Y para que siga existiendo necesitamos el esfuerzo de todos, de todas, de militantes, comunicadores, periodistas. Así que también te agradecemos por tu rol como comunicadora ambiental hace tantos años. Agradecerte por tu tiempo y también darte este espacio en el último minutito si querés difundir tus redes y también las de Periodistas por el Planeta, donde te podemos encontrar, así si los oyentes se quieren seguir informando.
Dale, si quieren nos pueden seguir, nuestra página web es www.periodistasporelplaneta.com. En Twitter es p-lac de Latinoamérica. Y bueno, y ahí van a encontrar todos los links para que puedan seguir las noticias que difundimos. Y bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por darme también este espacio. Y yo también los invito, como siempre, a mi programa de radio y ustedes al suyo, y así vamos. Y sí, sigamos impulsando.
Vamos y venimos.
Exactamente, vamos y venimos, pero bueno, es la manera de cambiar las cosas.
Perfecto. Bueno, y nos vamos con natación del cuelgue. La natación es una tarea que todos vamos a tener que empezar a hacer clases de esto si no logramos solucionar la crisis climática y ecológica, porque va a aumentar el nivel del mar y vamos a terminar viviendo todos en zonas inundadas. Así que
no entendí hoy que lo catastrófico no era el camino.
Vamos a escuchar natación del cuelgue. Estamos llegando ahí, cerca al final, ya casi nos vamos, pero todavía queda un poquito más de data que les queremos tirar. Vuelve una sección que inauguramos, no me acuerdo si la semana pasada fue la entrevista con Juan Cabandía, el ministro de Ambiente, que les recomendamos ir a escuchar a Spotify ya, porque dijo muchísimas novedades, muchas premisas. Habló sobre, por ejemplo, el acuerdo este que se quiere hacer entre China y Argentina, habló sobre humedales, habló sobre ley de bosques y muchísimas cosas más. Pero ahora la persona con la que vamos a hablar es Nikki, que nos va a estar contando qué es lo que estuvo pasando en Twitter, ¿no? ¿Algo así puede ser?
Sí, me siento como que soy una columnista, que no estoy en el programa, como que vamos a estar hablando con Nikki, pobre. Soy la misma de siempre, la que escucha todo el tiempo, que les vengo a seguir contando cosas.
Tenemos estamos con Nikki Becker al aire, en línea.
Es Nikki, parte de Jóvenes por el Clima.
Dale, preséntenme.
No, ya está.
Me gustó.
Murió el chiste.
Bueno, cuestión, bueno, esta semana en Twitter, ¿qué estuvo pasando? Primero vamos a empezar con una bastante polémica, que a mí no me gustó mucho, pero que trae bastante para debatir, que de los creadores de Viva el Cáncer llegó Fuerza COVID. ¿Qué significa esto? Bueno, una de las mujeres para. Más...
Hay una campaña que se llama Viva el Cáncer.
Ahora te voy a contar de eso. Como saben, una de las mujeres de la política argentina más conocida es Evita Eva Perón, que falleció de cáncer de cuello uterino a los 33 años, y cuando falleció trajo mucha polémica a la sociedad, tanto de millones de personas que fueron al entierro a visitar a Evita, pero también de personas que empezaron a pintar en las paredes Viva el Cáncer. ¿Por qué? Porque ella había muerto de cáncer festejando su muerte. Eso es el contexto de cómo nace esta famosa frase que quedó en la historia argentina, que ahora lo que parece es que Mayra Mendoza, que es la intendente de Quilmes, dio positivo de COVID, entonces hizo tendencia en Twitter por varios días esto de Fuerza COVID, porque haciendo como una similitud entre él, Viva el Cáncer de Evita, y ella, porque es también del partido del Frente de Todos. La verdad es espantoso que a esta altura se siga reivindicando esa frase de Viva el Cáncer y que ahora, en medio de una pandemia que trae tanta sensibilidad a la sociedad, se ponga esto de tendencia. Y son cosas que también pasan en Twitter y que no están para nada buenas, pero que bueno, quería traerles un poco para ver cómo estas cosas siguen pasando, que yo por lo menos lo veía muy lejano. Así que bueno, este es el primero que pasó, no es tan divertido, pero que estaba bueno.
Yo quiero decir algo. O sea, me voy a poner un poco institucionalista, pero me parece que es un problema que tenemos a veces en la democracia argentina, en la política argentina, cuando empezamos a buscar agredir al otro, digo, y agredirlo de una forma violenta y dejar de solucionar nuestros problemas mediante el diálogo, mediante el consenso, mediante, digamos, las formas que habilita la política para evitar de repente un conflicto bélico, es cuando empezamos a encontrar estos problemas, ¿no? De repente salimos del juego democrático y empezamos a entrar en otras cosas. Me parece que esto de repente de fomentar o viste, empezar a lanzar esta campaña de viva fuerza COVID ya empieza a rozar esas líneas de lo que es así el debate democrático y el debate sano en la Argentina, ¿no? Y me parece que es algo que hay que salir a repudiar, especialmente las personas que tienen un espacio de comunicación en distintos medios y que tienen el privilegio de poder ser escuchados y escuchadas por muchísimas personas.
Sí, totalmente. Yo cuando buscaba para ver como por qué fue tendencia, básicamente eran todos tweets diciendo, bueno, que se muera Mayra Mendoza, al fin, una menos, como terrible, fuera de juego, que eran horribles. Así que exactamente como dijo Edu, me parecía importante traerlo para poder dar nuestra postura y comunicar que no estamos para nada de acuerdo y que nada, no son cosas que son buenas que se generen. Y para seguir también, y yendo a uno un poco más superficial, capaz, fueron los 10 años de cuando se creó One Direction, y las fans estaban como locas. One Direction ya no están juntos, o sea, ya se separaron hace varios años, y vieron que cuando éramos chiquitos, capaz cuando teníamos alrededor de, no sé, 7 años nosotros, ya no me acuerdo, eras o One Directioner, o sea, eras tipo muy, muy, muy fan, o eras que tipo no hacías que ni lo escuchabas, aunque capaz escuchabas alguna canción.
One Directioner, no One Directioner.
Sí, One Directioner. Sé que yo era justamente de las que los odiaba y no me gustaba, pero tenía amigas que eran muy fanas y de hecho, no sé si se acuerdan, estaba en un momento de moda hacer como Videostar, se llamaba. Era una aplicación, sí, donde hacías Videostar, como videoclips.
Hacíamos, bueno, sí, me acuerdo de Videostar.
Tengo una amiga que era muy, muy fan de One Direction, pero que después llegaba un punto que era la rebelión, en donde ya no te gustaba más, y yo tengo todo un Videostar con ella rompiendo todos los póster que ella tenía de One Direction. Pero bueno, la cuestión es que fue tendencia porque lanzaron como varios videos de toda su historia y las fans se volvieron locas, así que fue bastante tendencia. Y de hecho, Eyu estuvo muy metido esta semana con estas fans. Eyu, ¿qué estuviste haciendo?
Sí, como que a esta semana en Twitter te faltó como lo más importante que pasó, por lo menos dentro de la agenda socioambiental, que fue el hashtag basta de falsas soluciones, que fue lo que estuvimos impulsando desde Jóvenes por el Clima y un montón de otras organizaciones del movimiento, básicamente en contra de este acuerdo que se quiere hacer entre China y Argentina, exigiendo que haya un debate democrático de frente a la sociedad, incluyendo a distintos sectores, para ver de qué forma esto se hace en caso de que se haría, para exigir mayor información, mayor participación. Entonces nosotros el mismo día que eran los 10 años de One Direction, impulsamos este hashtag. Lo que pasa es que no sabíamos cuando arrancamos la campaña de que era el mismo día que los 10 años de One D. Y entonces lo que buscamos hacer, viste, One D, es que mi hermana es fanática, entonces todo el tiempo los estoy escuchando. Y entonces lo que hicimos básicamente para que no nos opaque el hashtag, los fans y las fans de One Direction, es que hicimos una alianza. Yo me la pasé la madrugada del miércoles hablando con más de 16 personas que son partes del fandom, digo, fanáticas y fanáticos de One Direction, para pedirles, así como había pasado, viste, con los K-popers, como que estuvieron tirando movilizaciones de Trump o en Hong Kong, estuvieron así molestando un poco a China.
Perdón que te frene un poco. Nicky sí. Se pone crema de cacao en los labios mientras estamos grabando. La veo ahí. No sé si mirando.
Tengo re mal mis labios, perdón. Cada 10 minutos me lo tengo que poner. Recomendación médica.
Ahí va, cada 10 minutos nos ponemos manteca de cacao. Lo dice Twitter. Lo que les quería decir, lo que estaba ahí terminando, es que entonces yo lo que hice fue hablar con la gente del fandom de One Direction, sabiendo que iban a estar muy ATR en redes ese día, para pedirles que se sumen al hashtag, para pedirles que lo mueven. Y me la pasé la madrugada hablando con más o menos 15, 20 personas del fandom para que se sumen al hashtag basta de falsas soluciones. Tuvo sus repercusiones, ahí estuvieron muchas cuentas de fanáticos, fanáticas de One Direction
sumándose, así que se da algo interesante esto entre uniones del movimiento progresista a movimientos progresistas alrededor del mundo y fanáticos y fanáticas de tipo cantantes, actores, actrices. Hay algo ahí que analizar.
Quiero decir una cosita. En la primaria a mí me gustaba tanto One Direction como Justin Bieber y no lo podía cantar. A mí me gusta mucho cantar y no podía cantar en la primaria ni One Direction ni Justin Bieber porque era tildado de gay. Así que nada, algo que me reprimió durante la infancia, no poder cantar ni One Direction ni Justin Bieber.
Si tendríamos más tiempo para esta sección, te diría que la cantes para poder sacar tus penas, pero bueno, no es el momento porque estamos así como cortitos porque fue un programa largo. Pero uno que me interesó mucho de Twitter y para mí fue el destacado de la semana y que nos va a dejar un poco sedientos de charla, fue el de Elon Musk y Evo Morales. Ustedes dirán, bueno, ¿qué carajo tiene que ver estos dos nombres juntos? Bueno, resulta que Elon Musk publicó en su Twitter, a él le gusta hacer como bastante polémica en Twitter en contra de unos estímulos económicos que Trump estaba por sacar, decía que esa no era la solución, a lo que una de las cuentas le dice, él está diciendo que no iba a ser beneficiario para la población estadounidense, ¿no? Entonces una cuenta le dice, ¿sabés que no va a ser algo beneficiario? Y le recordó al golpe de estado de Bolivia del año pasado, a lo que entonces Elon Musk no tuvo una mejor respuesta que decirle golpearemos a quien queremos, ve acostumbrándote. O sea, básicamente le dijo, vamos a hacer todos los golpes de estado que se nos cante el culo, no me interesa.
La traducción falló un poco ahí, golpearemos.
Sí, a falló. Salió como medio neutral, pero no era tan divertido. O sea, básicamente fue como bastante grave lo que le dijo. ¿Y por qué esta persona le dijo eso a Elon Musk? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué pasa? La empresa de Elon Musk lo que hace es utilizar mucho el litio. ¿Y qué es lo que
para
se
sus
dice?
Autos
mucho de.
En Tesla.
Claro, y que mucho de lo que la situación que está pasando Bolivia tiene que ver con el litio, porque tiene uno de los desiertos de sal más grandes del mundo, en el que se localizan alrededor de un 20% de las reservas mundiales de litio. Entonces, bueno, ahí hay como toda una situación que estaría bueno también otra sección para analizar del tema de Bolivia, cómo se relaciona con los recursos naturales y qué tiene que ver Elon Musk ahí. Pero bueno, tuvo bastante repercusión toda esta charla, que hasta Evo Morales le contestó. Así que fue como bastante. Yo nunca me hubiese imaginado que Elon Musk y Evo Morales iban a estar contestando tweets, pero esto pasó en Twitter.
Ahí va.
Sí, muy Twitter. Y bueno, ya nos tenemos que ir porque fue un programa largo y nos quedamos siguiendo porque este último sí nos daba más para charlar. Pero nos vamos se pueden quedar, quédense, van a escuchar a Alfredo Rosso en Figuración. Le agradecemos mucho al equipo de producción que nos hace que podamos estar saliendo al aire hoy en día y que nos puedan estar escuchando. Y nos vamos a escuchar La Nacional de El Peón.